Rebeldes sin Cauce. 6 minutos pasaron de las 9 de la mañana y tenemos invitada a nuestro estudio. Está la secretaria general de ATE, Roxana Rechimont. Buen día, ¿cómo va?
Buen día a toda la audiencia. Bien.
Bueno, muchas gracias por acercarte a nuestro espacio. Tenemos mucho para hablar desde el anuncio del gobierno con respecto al presupuesto, también renovación de autoridades en ATE, y algo que ha sido tapa también de diarios en lo que ha sido esta mañana, con respecto al allanamiento de movimientos sociales acá en Santa Rosa, que también te ha impactado a vos ayer. ¿Por la tarde fue el allanamiento?
No, fue a la mañana, aproximadamente 10:15 de la mañana. Iniciaron en simultáneo los allanamientos.
Bien, en lo que es la CCC...
Y Movimiento Evita.
Y Movimiento Evita. ¿Vos sos parte de la CCC?
Sí, yo soy militante de la CCC. Se conforma de tres patas. La organización está creada hace más de 25 años y se conformó profundamente, tuvo su desarrollo en el 2001, en la gran crisis, y se conforma de ocupados, desocupados, precarizados y jubilados. Nosotros pertenecemos a la corriente clasista y combativa, nuestra agrupación estatal, que en la pata de ocupados y jubilados y pensionados.
Bien, y bueno, ¿y hace cuánto que vos conformás la CCC?
Y básicamente debe hacer que militamos acá en la CCC más de 10 años.
Bien, bueno, y contanos, ¿qué pasó ayer? Ya que tenemos tu voz... Tenemos la voz, digamos, o sea, en los diarios, que se informó que hubo allanamientos por una causa de 2019, que es lo que informó el juzgado federal a cargo de Juan José Baric. Y bueno, y por eso se habían organizado estos allanamientos, como vos decías, en simultáneo. ¿Qué es lo que están buscando? ¿Cómo tomaron la noticia? Bueno, de encontrarte con gente de tu casa, obviamente.
Sí, en realidad esta causa del 2019 surge en la última gestión de Macri por una averiguación de delitos en los movimientos sociales por los planes sociales que en ese momento se habían generado en el gobierno kirchnerista, se habían empezado a organizar esos a través del Ministerio de Desarrollo Social y... no recuerdo ahora bien el apellido del abogado del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que libra Campanella, creo que es.
Marcelo Campanella, dice.
Que libra que es un alineado al macrismo, que línea una investigación por estos supuestos delitos. Y los allanamientos se remiten a encontrar documentación sobre altas y bajas de los tres programas nacionales que existen. Recordemos que acá en la provincia de La Pampa el único plan que se pudo implementar fue el programa Potenciar Trabajo. Por lo tanto, bueno, de los otros dos es imposible que se investiguen,
claro,
porque no existe.
Porque no hay.
No, sí. Nunca se pudieron bajar. Altas y bajas de eso, que es una legalización que tiene el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. O sea, ninguna organización social puede dar altas o bajas. Simplemente se sistematizó, se mejoró eso con el sistema informático de planillas de asistencia para esas unidades productivas y la averiguación de listados de compañeros y compañeras de asistencias a las marchas y movilizaciones. Con esas dos consignas se libró ayer los allanamientos en las dos organizaciones sociales y bueno, se libró también un allanamiento en el domicilio de la compañera que es responsable provincial del Movimiento de Originarios en Lucha, porque es una organización dentro de la corriente clasista y combativa, Y bueno, y en mi domicilio particular, porque mi compañero de vida es uh-huh. el coordinador provincial, donde, bueno, por fuera de lo que dice el pedido de allanamiento, secuestraron artefactos personales, como es mi notebook, la tablet de mi hijo, uh-huh. Una memoria extraíble que tiene fotos de la familia, uh-huh. y bueno, y por supuesto la notebook de Walter, que en realidad no dicen la orden de allanamiento, que eso fue algo que le planteé a quien estaba a cargo del allanamiento, no dice de secuestro de dispositivos, dice de buscar información en todos los dispositivos que existieran, pero como no tenían ningún técnico...
Claro, se lo tienen que llevar y analizar. Se lo tienen que llevar y analizar, claro.
Exactamente. De hecho, de todos los allanamientos, por ejemplo, a la compañera que es la responsable del Movimiento de Naciones y Pueblos Originarios en Lucha y que además es la secretaria de Pueblos Originarios de la CTA Autónoma, le secuestraron toda la documentación de la comunidad, que eso es un documento único porque se hacen tres originales, uno queda en Nación, otro va a CEPIP y otro queda en la comunidad, o sea, es el DNI de la comunidad.
Sí.
Donde tiene la personería jurídica y todo, bueno, el libro de actas de reuniones de la comunidad, su proclama como, porque ya es empleada estatal, su proclama como responsable de la Junta Electoral de ATE, la memoria y balance última de ATE que se elaboró el año pasado en el último congreso, y fichas de afiliaciones que tenía del PTP. Digo, ajá. Todo eso irregularmente a lo que era el allanamiento. Además de los dispositivos que tenía en su vivienda, ¿no? De su hogar y una notebook. Uh-huh. De todos estos allanamientos, duraron aproximadamente 2 horas y media, 3, a mí me incomunicaron. Me retuvieron mi celular personal, no podía utilizarlo. Fui la única, en realidad todos estaban con los teléfonos. La única que quedó incomunicada fui yo, lo que sí...
¿Te dijeron por qué? No.
Me dijeron... por lo tanto, obviamente no permití que revisaran mi celular, ni pues yo no soy parte de la investigación.
Claro.
Sí, nosotros, tanto la organización, la corriente, como nosotros en lo personal, estamos totalmente tranquilos, sí. Porque de hecho no tenemos nada que ocultar, se llevaron todo lo que quisieron, pero bueno, la realidad es que estas situaciones dejan un sabor de bronca.
Sí, además son para disciplinar un resto.
Juicios que han llevado, porque bueno, ahora fue la provincia de La Pampa, pero ya viene desde la época de Macri implementando estas situaciones. De hecho, cuando dijimos lo de Morales en Jujuy, que era un mensaje de todo el gobierno, si nos gobernaba Milei, que es lo que está sucediendo.
Y ahora con Bullrich en seguridad, cierra perfecto.
Cierra perfectamente todo. ¿Sí? Así que, bueno, nada, por lo tanto ahora esperar y ver cómo accionamos en esta investigación, pero...
Ahora, ¿qué pasa, Roxana, con todo lo que sucedió en el interín, ¿no?, del 2019 a esta parte? Es decir, el reempadronamiento, las bajas masivas que hubo, todo lo que fue, entre comillas, si vos querés, regularizar la situación de todo este sector. ¿Eso no cuenta como antecedente para evitar estos allanamientos, digamos? ¿Qué información que ya no va a estar?
Y pero lo que pasa es que la realidad es que... esta situación de... En realidad no les importa los planes sociales, uh-huh, ni regularizar esa situación. Lo que quieren es destruir. Digo, uh-huh, entendamos de que somos organizaciones que hemos hecho de las necesidades más profundas del pueblo una respuesta a la necesidad urgente, que es el hambre. Esto es así de uh-huh, sencillo. Digo, acá no hay investigaciones sobre la plata que se llevan para afuera, de, bueno...
depósitos en islas.
Exactamente. Digo, no. Nosotros tenemos que estar, y lo hablábamos ayer con muchos compañeros y compañeras, que agradezco la verdad la solidaridad, tanto de compañeros y compañeras de militancia como de sindicatos y a nivel nacional y a nivel provincial, pero tiene que ver ayer un allanamiento para averiguación específica de algo y llevarte cosas que no tienen nada que ver con la causa. Evidentemente quieren saber cómo vivimos, con quiénes nos relacionamos, digo, porque las actas de una comunidad, la creación de una comunidad original en la provincia de La Pampa, tiene que ver, porque ahí están todos los datos de quiénes la integran, dónde viven, cómo conforman sus familias, los ingresos, porque vos para ser una personalidad jurídica tenés que poner absolutamente todo.
Claro.
Los domicilios, uh-huh, tiene que ver con...
¿Y qué pasa? Anda dando vueltas que habla de justamente, es decir, la gente que se dedica a hacer militancia social, que está trabajando con los movimientos sociales, son intermediarios.
Prácticas. Uh-huh. Y en algunos sectores sigue sucediendo. El tema de el autosostenimiento para las organizaciones sociales, como lo hacemos también las mujeres cuando vamos al encuentro, digo. Uh-huh. Nos autosostenemos para poder viajar. Esto de aplicar y hacer normas, aportan para que se enriquezcan ciertos dirigentes, la verdad que no es lo que sucede, no es la realidad, y por ahí, por eso digo, este mensaje que se ha dado, porque parece que cuando uno es honesto y hace cosas para poder sobrevivir en un país tan difícil con tanta crisis, tenés que estar todo el tiempo demostrando que sos honesto, porque no alcanza con decirlo, no alcanza ni siquiera con aquellos que te conocen. Uh-huh. En la sede donde funciona la corriente clasista y combativa, que es en Zona Norte, la verdad que regeneraron un espacio que estaba abandonado, que fue, se creó para una biblioteca, y es un espacio que alberga no solamente a los pibes y a las pibas de los barrios, porque se han perdido los clubes, se han perdido las actividades barriales, si no las sostienen las organizaciones sociales o por iniciativa de los propios que viven en los barrios, no ha habido una política pública hacia eso. Entonces, me parece que ensuciar y hablar muy desde la comodidad de un asiento, de un teclado, es muy cruel, es no conocer la realidad de nuestra provincia, entendiendo que nosotros, no nos tenemos que ir muy lejos, ¿no? Ni al 55, ni al 77, ni al 2001. Hace 4 años atrás se generaron en nuestra provincia 3 asentamientos.
Claro.
Entonces, eso es la respuesta que está necesitando, y que violentar la organización de tener una salida en unidad, en conjunto, para las necesidades que están teniendo todos los días, que es comer. Uh-huh. Digo, básicamente es eso, es poder comer, es poder tener lo mínimo para mandar los pibes a la escuela. Uh-huh. Me parece que ese mensaje ha calado en nuestra sociedad, uh-huh, injustamente, pero también porque también lo han dejado que eso calara, ¿no? Uh-huh. Porque digo, son compañeros.
Se mira para otro lado y la misma, claro, dirigencia nos acerca.
Exactamente.
Digo, acá en mínimo, en Santa Rosa.
Sí, sí, sí.
Mencionabas 3 asentamientos y los dirigentes no van.
No.
No les interesa. No les interesa que tengan luz, que tengan agua, que nada.
No, no, por eso digo, me parece que es fundamental. Yo no digo, yo la verdad que la militancia que tengo en los territorios la he hecho junto a mis compañeras y mis compañeros, y lo que he aprendido de ellos, además de que vengo de una familia de trabajadores, no es que...
Claro, que sos heredera de...
Soy hija de empresarios, claro. Pero, sí. Digo, esto yo lo viví en mi época, soy del 77, y lo viví en mi barrio de Colonia Escalante. Teníamos el polideportivo, el comedor escolar, salíamos de la escuela, íbamos...
La unidad básica.
La unidad básica. Pero digo, todo eso también... fue responsabilidad de los que dirigen la política en la provincia, para ensuciar todos esos recursos que teníamos en los barrios de contención de los pibes y las pibas. Y además porque, yo insisto con lo mismo, no solo se nos han apartado a nosotras, que venimos de otra generación, sobre todo a las mujeres, de la discusión política, se lo ha apartado a las juventudes de esa discusión política.
Total. Sí.
Entonces estos son los resultados también de la bronca, de ver siempre las mismas caras, de que la discusión sea puerta cerrada y entre 4 o 5, y creo que eso también es algo que va a tener que revertir, porque si esto se sigue profundizando, bueno, ahora con las nuevas medidas que han largado, digo, tanta campaña el presidente actual que tenemos de la casta está toda empleada.
Claro.
La casta tiene todos cargos públicos. Digo, todo eso por lo que vendió, por lo que embelleció el mensaje para muchos sectores, ¿no? Hartos de esta situación, se cae antes ni siquiera de asumir.
Tal cual.
Por lo tanto, esto va a profundizar y va para todos lados. Pero bueno, más.
Y la salida debe ser colectiva, digamos. Si hay algo que tenemos que aprender del 2019 a esta parte, es que la salida tiene que ser colectiva, porque cada vez que se ha intentado salir individualmente, nos hemos dado cuenta que es imposible.
No, y además, ahora,
de hecho, son resultados colectivos estos a los que llegamos hoy.
Sí,
también,
por supuesto, pero además el tema de no entender como sociedad de que los trabajadores no son el enemigo,
tal cual,
de que los desocupados no son el enemigo, de que tu vecino no es el enemigo, porque, digo, la pobreza no es tu enemiga. A la pobreza hay que combatirla, y de la única forma es organizados, en unidad, con solidaridad, con empatía. Y eso hay que volver otra vez a rescatar como sociedad.
Sí.
¿No?
Bueno, y justamente organizados, como decías, te habíamos citado antes de que sucedieran los allanamientos, por eso ahora nos tomamos unos minutos para hablar de esto, para aclararlo, para entender qué está sucediendo con los movimientos sociales, justamente. Pero decís, organizados, y ahora cambio de gobierno, también se anunció que no se sabe si va a seguir la cláusula gatillo, si van a cobrar un bono. Y desde ATE, bueno, se han manifestado o también van a estar ahí con los tapones de punta para defender estos derechos. ¿Cómo los encuentra como organización sindical?
No, nosotros estamos no solamente desde ATE, sino también desde la Mesa Intersindical, que es un espacio horizontal y democrático que lo han construido otros y nosotros seguimos ese camino. Donde no vamos a retroceder a las conquistas que hemos logrado en la provincia de La Pampa, entendiendo de que no fue gratuito, digo, todo lo que hemos logrado, no tener ningún trabajador por debajo de la línea de pobreza. Somos la única provincia en el país que tiene su paritaria abierta todo el año, que hemos podido actualizar, vamos actualizando en base a las negociaciones, las asignaciones familiares, íbamos camino con la mesa de paritaria general a restituir derechos que en la época más nefasta de nuestro país estaban atravesados nuestra ley de trabajadores y trabajadoras estatales. En ese camino vamos. Vamos a seguir insistiendo con todo lo que hemos solicitado. Hemos escuchado al gobernador de la provincia de La Pampa, entendemos su postura, porque obviamente debe hacer un presupuesto con responsabilidad, pero también bajo esa responsabilidad nosotros no vamos a hacer esa variable de ajuste. El pueblo no puede pagar la crisis como ya la venimos pagando, las fiestas y las deudas y el robo al Estado no lo vamos a pagar los trabajadores y trabajadoras, y en eso estamos todos convencidos, todos unidos, y lo importante es que nuestros compañeros y compañeras nucleados en los distintos sindicatos que conforman la mesa intersindical tengan seguridad que nosotros no vamos a entregar ningún derecho.
A eso tienen pensado reunirse, digo, ahora lo que viene es eso, cláusula gatillo, bono fin de año y obviamente que ningún salario por debajo de la línea de pobreza. ¿Tienen pensado ahora reunirse? No sé cómo está
la mesa. Sí, nosotros nos reunimos la semana pasada y hoy justamente, después de la entrevista, nos volvemos a reunir nuevamente porque estamos armando. Nosotros en la mesa intersindical no solo peticionamos y exigimos al gobierno lo que le corresponde, nos corresponde como trabajadores y trabajadoras, sino también elevamos propuestas.
Bien.
Por lo tanto, estamos en ese proceso al 30 de reunirnos y elevar las propuestas más claras que podamos construir para esa reunión y poderlas debatir.
Roxana, yo te hago por ahí preguntas que son un poco incómodas, pero es la idea en estos momentos para debatir. ¿Cómo hacemos para acercar a todo el sector no público de empleo provincial, que también mira con resquemor esto, digamos, por un lado, que los empleados públicos tienen una paritaria que les asegura, por derecho, ganado, pero les asegura estar siempre un punto arriba de la inflación contra todo un sector del empleo privado, o si vos querés, no público, no solo privado, que bueno, que hace rato que viene muy atrás? ¿Y cómo poder mancomunar una lucha que es común? Porque son trabajadores, tanto los empleados públicos como los que están afuera, con la ñata contra el vidrio, en una realidad, en una misma provincia, ¿no? ¿Cómo poder generar esas articulaciones?
Bueno, principalmente porque nosotros cuando tuvimos la idea de proponerle al gobernador de la provincia de La Pampa una mesa conformada con las diferentes centrales de trabajadores y trabajadoras que están nucleados en la provincia de La Pampa, fue en base a esto, a plantearle de discutir una política que nos llegue a todos y todas, ¿no? Porque convengamos también que el sector privado, tanto sea el comercio,
salud,
como salud, todas esas cuestiones educación están también ligadas directamente a los trabajadores estatales. O sea, tenemos una relación de dependencia distinta, pero nuestros derechos deben ser iguales. Cuando decimos igualdad, planteamos igualdad para todos los trabajadores y trabajadoras.
Y para arriba, no para abajo.
Y para arriba, por supuesto. Desde lo que hemos podido lograr, hacia arriba, nunca para atrás. Para atrás jamás. Pero es importante que empecemos también, quienes tenemos responsabilidades sindicales, a entender de que si nosotros no mostramos unidad, si nosotros no mostramos una propuesta de salida para los trabajadores y trabajadoras en su conjunto, no vamos a tener la recepción que queremos tener desde el gobierno provincial. Eso es una realidad. Digo, dejando
de lado... ¿Por qué cuesta?
Yo creo que cuesta por una cuestión, y esto es una autocrítica que hemos hecho también desde nuestra organización, que tiene que ver que nos quedamos discutiendo lo chiquito, lo diario, nos quedamos en un lugar de comodidad, por ponerlo de alguna forma, y hemos resuelto las cuestiones urgentes y no hemos podido concretar y unificar la idea de resolver las cuestiones más grandes, que es en el conjunto. Entonces, me parece que eso es algo que como dirigentes de todas las centrales y de todos los sindicatos tenemos que hacer. Y es una meta que tenemos que profundizar ahora, ¿no?
Y en base a eso, ¿ustedes qué andan en la calle? Que tanto reclamamos también que todos y todas tendríamos que salir más a la calle. ¿Qué se habla luego de las elecciones?
Bueno, los primeros días había, digo, hasta hace unos... a los dos días de que ganó Milei, era como, bueno, se viene el cambio, no va a ser todo lo que dice. Ya a partir del martes fue que empezamos a hablar con los compañeros. Nosotros volvimos otra vez estábamos en una secuencia de asambleas, y volvimos otra vez, que el sector más grande es salud, y volvimos otra vez a empezar a hacer las asambleas en los sectores y eso, y hablar con los compañeros también en los lugares más pequeños de trabajo, y ya es como que hay una situación de empezar a pensar, che, la verdad no era así.
Se viene la ola, se viene el tsunami.
Entonces ese es el momento que nosotros tenemos que dar el debate con los compañeros sin el agravio, sin etiquetar a nadie. Digo, porque
estamos todos en la misma.
Pero sí, además volvemos a lo mismo. A ver, esto no es producto de que Milei es un genio y lo logró porque es un genio. Lo logró porque hubo, durante muchísimo tiempo, después de Macri, con Macri se profundizaron. Y después de Macri no tuvimos respuestas ante las necesidades laborales del pueblo. Entonces, está bien, muchos nos decían, bueno, pero tampoco puede ser todo malo. Y no puede ser todo malo, puede ser todo muy más peor que malo. Esa es la realidad, digo.
O no malo para otros, para nosotros sí. Como trabajadores que dependemos de un ingreso, es inevitable.
El solo hecho
con una devaluación del 30%.
Desde el día uno tenemos un presidente que nos estuvo diciendo que todo lo que tiene coparticipación pública o que abre la prioridad voce, como son los medios de comunicación, ¿no? Radio Nacional, Canal 7, que abre la pluralidad de voces para todos los sectores, fuera la ideología que fuera, dar una respuesta a lo que se quiso hacer en su momento, que era dinamitar todo, desde el astillero de Río Santiago hasta Radio Nacional, ¿no? Que nada servía, que todo era un gasto, ¿no? Pues lo ven como un gasto. Desde ese sentido, a volvernos a encontrar en esta situación ahora, hay una responsabilidad de la cual el gobierno no hace mea culpa, no la hizo, y entonces por lo tanto nos queda la responsabilidad a nosotros de poder unificarnos entre trabajadores y trabajadoras y resistir y luchar. Porque nos dicen, todavía no asumió, ya están resistiendo. Y sí, ¿cómo que no? Cuando te dicen que no vas a
tener... Si están los telegramas de despido firmados, ¿cómo no
vas? Claro, ¿cómo no vamos a resistir los puestos de trabajo? Digo, fundamental en nuestro país. Cuando hace 4 años atrás perdimos miles de puestos de trabajo, se suicidaron compañeros por haber perdido su lugar de trabajo. Digo, no nos podemos olvidar, no nos pasó hace 40 años, nos pasó hace 4 años atrás. Entonces, me parece que la solidaridad, la empatía y la organización entre la intervención a que perdamos todo lo que tenemos público, que se sostiene no con los sueldos de los trabajadores y empleados públicos. A ver, porque esa también es la otra. Yo no es que pago los impuestos y sostengo Radio Nacional. No, no. A ver, se sostiene bajo otros ítems que tienen que ver con la recaudación nacional, que viene de las petroleras. Bueno, hay que apuntar a eso. Hay que apuntar a que los que más la tienen son los que tienen que pagar. Hemos logrado dejar de pagar el impuesto a la ganancia. Pero porque era, nosotros sosteníamos impuestos que no deberían ser, jamás no deberían haber estado nunca en el salario. Y eso nos hacía perder poder adquisitivo. Y eso perjudica a otro comerciante, perjudica la rueda económica que nosotros tenemos en cada provincia. Esa es la realidad. Entonces, si nosotros no empezamos a entender que los medios públicos, que las escuelas, que las universidades, es de todos y todas, y que todos y todos tenemos transversalmente responsabilidad, obviamente que toda esta política que viene para destruir las pocas oportunidades que tenemos como pueblo, nos vamos a quedar en Pampa y la Vía y ya con el agua en la ceja, ni siquiera en el cuello, vamos a tener que salir a levantar todo eso de vuelta. Digo, lo tenemos, hay que acompañarlo, tenemos que tener esa solidaridad, tenemos que sentirnos clase obrera, claro. No somos empresarios, no somos los dueños de los campos, celebramos que a todos ellos les vaya bien, pero a nosotros nos tiene que ir bien, y sobre todo nos tiene que ir bien si nosotros nos unificamos, entendemos las necesidades del otro y tenemos empatía.
Vos sabés que, déjame contar una pequeña anécdota. Ayer voy a una despensa a comprar una botellita de aceite, le pregunto a la despensera, ¿y cómo va todo? Viste, voy todos los días, y me decía, viste que te había dicho ayer que me bajaron toda la mercadería y que no había habido aumentos, bueno, hoy sí hubo aumento, dice, todo a partir del 15, del 15 para arriba me bajaron todo. Y dice, ¿y sabés qué? Me llamó mucho la atención esto. Arcor, que es una empresa nacional, el dueño es argentino, es el que más subió los precios de todo. Llega casi al 35% la suba. Digo, para entender muchas veces que nosotros ampliado, del que pretenden justamente adentro mezclar todo y revolver, no es un nosotros. No. O sea, un empresario nacional que produce alimentos no entiende la situación y es el que va a la punta de la remarcación de los precios, bueno, yo con esa persona no me puedo sentar a dialogar. Con esa persona te tengo que directamente poner un tope y decirle, vos no podés aumentar más que el precio de los alimentos hasta este porcentaje, o si no, directamente vamos a evitar comprarte o vamos a buscar alguna forma de que comprendan, porque si no, esto de llamar siempre a la buena, al buen diálogo, a la buena razón y a tratar de entender una situación que está clara, que no es la misma, que es asimétrica y además donde en uno de los términos está el expoliador y en otro los expoliados, me parece que tiene que también ser parte del debate de las bases,
por
¿no?
Por supuesto.
De empezar a hablar con nombres, apellidos, lugares y certezas para poder entender de qué se trata de lo que estamos hablando, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, porque digo, en esto que vos comentás tiene que ver también el tema de que son empresas nacionales, pero son subsidiadas por el Estado.
Claro.
Entonces, ¿cómo el Estado no va a tener intervención en decirle, vos no podés subir a 45% los productos? Pero y aparte, estamos hablando de el ejemplo de una empresa que es nacional, de un empresario nacional, que exporta también,
por supuesto,
¿no? Convengamos, y que además de eso, nosotros tenemos un mercado que es interno, de que son productos de primera necesidad,
claro,
¿no? De las canastas básicas de primera necesidad, de esos pequeñas bolsas alimentarias.
Y donde hay un proveedor por cada producto, encima.
Exactamente. Bueno, sí. Reforzar esa línea.
Sí.
Eso lo digo, una política pública clara es eso. Entonces, este empresario, por más nacional que sea, si no tiene una conciencia de que acá o es entre todo o no es para nadie, y no lo tenemos que decir solamente nosotros, sino que se lo tiene que hacer marcar también el gobierno, va a entender de que no puede liberar los precios como se le antoje Para poder sostener la vida que tiene. Porque digo, esa vida la creó en un país como el que tenemos, que repudian, que se quieren ir, pero no se va nadie, se quedan acá. Digo, estos empresarios que han logrado tener una vida, como dijo un gobernador de nuestra provincia, hay una vida mejor, pero no es para ustedes, nos dijo a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, esa es la conciencia, esa es la matriz que quedó en muchos, que crecieron, que criaron a sus hijos, que los pudieron enviar afuera para poder estudiar, pero todo en base a este país. Digo, claro. Y si sobre todo se destruye esta matriz de poder entender de que nosotros somos los que generamos el alimento, tenemos la materia prima, pero los matamos a quienes los consumen, porque nos conviene más exportar que dejarla acá. Bueno, eso es la responsabilidad del Estado. Eso, ahí es donde tiene que estar el Estado.
Tal cual. Mucho para debatir, reflexionar a partir de ahora también con lo que se viene y defendiendo todo lo que se ha hecho, obviamente también. Muchas gracias, Roxana, por acercarte al estudio de Radio Nacional.
Sí, gracias por venir, porque realmente es un acto de valentía, de coraje en todos los aspectos, porque además sos dirigente, sos la secretaria general de uno de los gremios históricos combativos más grandes y populares que hay en la Argentina. Con todo lo que pasó en el día de ayer, que estés hoy hablando sin ningún tipo de traba ni de nada, la verdad que es un orgullo, porque toda la dirigencia pampeana, la verdad, está metida para adentro. No salió nadie a hablar. Entonces, eso es fundamental también para volver a recomponer esos lazos militantes y de base. Así que, bueno, gracias.
Yo agradecida por visitarlos como siempre, y por supuesto que tanto nuestra agrupación y en nombre de mis compañeros y compañeras que militamos y desde ATE, vamos a estar, por supuesto, acompañando todas las luchas que sean necesarias y sobre todo sosteniendo nuestras instituciones públicas, que son fundamentales. Así que, compañeras, yo las abrazo, y a los compañeros también que están allá atrás, los abrazo, y acá vamos a hacer trinchera.
De una que sí.
Muchas gracias. Gracias. Pasó Roxana Rechimón, secretaria general de ATE.
¿Qué significa?